Estrellas son los vértices de maravillosos triángulos. ¿Qué seres tan diferentes y distantes contemplan simultáneamente desde las numerosas mansiones del universo? Las mismas estrellas, la naturaleza, la vida humana son tan distintas como nuestras variadas constituciones. ¿Quién dirá cuál es la perspectiva que la vida ofrece a otros? ¿Podría ocurrirnos un milagro mayor que el de que podamos mirar a través de los ojos de otros? Deberíamos vivir por una hora en todas las edades del mundo, no en todos los mundos de las edades. Historia, poesía, mitología, la lectura de las experiencias de otras personas no sería jamás tan asombrosa ni didáctica como esta. Estamos obligados a vivir concienzuda y sinceramente, reverenciando nuestra vida y negando la posibilidad de un cambio. Decimos que este es el único camino, pero hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Para muchas personas, lo necesario para la vida se reduce al alimento. Para el bisonte, la llanura consiste en unas pocas pulgadas de apetitoso pasto con agua para beber, siempre que no busque el refugio de la selva o la sombra de la montaña. Ningún animal de la creación necesita más que alimento y refugio. Lo necesario para la vida del hombre que vive en este clima puede ser calificado con exactitud bajo esos títulos: alimento, refugio, ropa y combustible. Porque hasta que no nos hayamos provisto de esto, no podremos considerar con libertad y posibilidad de éxito los problemas de la vida. El hombre no solo ha inventado casas, sino también ropa, y ha cocinado el alimento, y desde el descubrimiento casual del fuego y su uso consecuente, un lujo al principio, surgió la necesidad actual de sentarse cerca de él. No es dado observar a perros y gatos que adquieren esa misma segunda naturaleza. Con caza y alimentos apropiados, conservamos legítimamente nuestro calor interno. Pero cuando esto o el combustible están en exceso, es decir, cuando el calor externo es mayor que el intento, ¿acaso no se puede afirmar que ha empezado la cocción? El naturalista Darwin dice, refiriéndose a los habitantes de Tierra del Fuego, que mientras su cuadrilla de hombres bien vestidos estaba sentada cerca del fuego, sin sentir ningún calor, estos salvajes desnudos, situados algo más lejos, le causaron sorpresa, pues goteaban de sudor mientras soportaban semejante calcinación. También nos ha dicho que mientras que el aborigen de Australia anda desnudo, sin consecuencia alguna, el europeo tiembla de frío entre sus ropas. ¿No sería posible combinar la robustez de estos salvajes con la intelectualidad del hombre civilizado? La mayor parte de los lujos o las llamadas comodidades de la vida no son solamente innecesarios, sino también impedimentos para la elevación de la humanidad en lo que refiere a los lujos y comodidades de la vida. Diré que los más sabios siempre han vivido vidas más simples y pobres que las vidas de los mismos pobres. Nadie puede ser un observador sabio e imparcial de la raza humana si no se encuentra en la ventajosa posición de lo que deberíamos llamar pobreza voluntaria. El fruto de una vida lujosa es el lujo, ya sea en la agricultura, comercio, literatura o arte. Hoy en día tenemos profesores de filosofía, pero no filósofos. Sin embargo, enseñarla es admirable, porque en un tiempo también lo fue vivirla. Ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como para vivirla de acuerdo con sus dictados. Para llevar una vida de simplicidad, independencia, magnanimidad y confianza, consiste en resolver no solo teóricamente algunos problemas de la vida, sino también prácticamente. ¿Cuál es la naturaleza del lujo que anula y destruye a las naciones? ¿Acaso tenemos la seguridad de que no exista en nuestra propia vida? El filósofo está por delante de su época, aún no en la forma externa de su vida. No es alimento, albergado, vestido o calentado como sus contemporáneos. ¿Cómo puede un hombre ser un filósofo sin mantener su calor vital por métodos mejores que los del resto de los hombres? Una vez que el hombre es calentado, ¿qué más desea? Seguramente no quiere más de ese entibiamiento, sino alimento mejor y más rico, mayores y más necesidades espléndidas, casas, ropas abundantes y en mejor calidad. Mi intención no es prescribir reglas a los hombres de naturaleza fuerte y valiente, que cuidarán de sus propios asuntos tanto en el cielo como en el infierno, y quizás edificarán con más magnificencia y gastarán el dinero más profusamente que los más ricos, sin llegar jamás a empobrecerse. Si me atreviera a contar de qué manera deseaba pasar mi vida años atrás, sorprendería a muchos a los lectores que ignoran. Solo voy a indicar algunas de las empresas que he acariciado en cualquier época y en cualquier hora del día. Esto que estábamos leyendo ahora es The Warden, La vida en los bosques, del escritor del día, del escritor de este 26 de octubre del 2013, de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau fue naturalista, agrimensor, maestro de escuela y fabricante de lápices. Hoy se le considera uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana, profeta de la ecología y la ética ambiental, inventor de la desobediencia civil, la vida del Concord, el lugar donde nació en 1814, ha quedado inmortalizada en clásicos como Walden's y en otros libros de Thoreau menos conocidos a este lado del Atlántico, pero que ahora han viajado por el mundo bastante más que su autor. He viajado mucho por Concord, decía él. Hace unos años, mientras escribía mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, descubrí algunas curiosidades acerca de Thoreau y la acogida de su obra en los países de la lengua española. Mi punto de partida en ese viaje a saltos sobre los océanos y los siglos fue el fondo de la reserva del Centro Cultural Koldo Mixtalena de San Sebastián, donde hoy se conserva la biblioteca del poeta Gravín Celaya, para poder trabajar en esa hermosa sala, el único lugar público que en la ciudad con la tranquilidad y el silencio que yo necesitaba. Lo que estamos leyendo es una biografía de Thoreau, y es lo que vamos a leer esta mañana también para recordar la vida de él. Es de Antonio Casado de Arrocha, ¿sí? Y se llama, el libro se llama Thoreau, biografía esencial, con un prólogo de Joaquín Araujo y también ilustraciones de Paula Ortiz de Luna. Thoreau se sentía nativo de Concord y lamentaba no ser tan sabio como el día en que nació, un 12 de julio de 1817, en una modesta granja de las afueras. Esta tranquila villa fue el primer establecimiento de los puritanos en el interior del continente, a unos 30 kilómetros de Boston, y contaba por aquel entonces con 3 calles de madera. ¿Quién es el dueño de toda la tierra? Esa sencilla villa doméstica fue perturbada por un pequeño cisma religioso cuando Henry tenía 9 años. Hasta entonces la vida entera era congregacionista. Su única iglesia se gobernaba de modo autónomo, a diferencia de las regidas por una jerarquía de obispos. En cuanto al cisma, lo que ocurrió en 1826 es que un grupo de parroquianos de la primera iglesia de Concord se negó en público a abandonar el dogma de la Trinidad y formó su propia iglesia, la Trinitian Congregational Church. Entre los disidentes se encontraba las tres tías paternas de Thoreau, quienes pertenecían a la iglesia unitaria desde 1811. Thoreau comenzaba Harvard a las 6 semanas, cuando todo el colegio se reunía para rezar en la capilla sin calefacción. 3 plegarias. Los alumnos repasaban sus lecciones antes del desayuno, que consistía en café, bollos calientes y mantequilla. Una de las obras más importantes que escribió Henry David Thoreau fue Desobediencia Civil, y es lo que vamos a escuchar ahora, un fragmento de esta obra.
Pero al cumplirla resulta, y así también lo creo, que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto, y cuando los hombres estén preparados para él, ese será el tipo de gobierno que tendrán. Un gobierno es, en el mejor de los casos, un mal recurso, pero la mayoría de los gobiernos son, a menudo, y todos, en cierta medida, un inconveniente. Las objeciones que se le han puesto a un ejército permanente, que son muchas, de peso, y merecen tenerse en cuenta, pueden imputarse también al gobierno como institución. El ejército permanente es tan solo un brazo de ese gobierno. El gobierno, por sí mismo, que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de originar abusos y perjuicios antes de que el pueblo pueda intervenir. El ejemplo lo tenemos en la actual Guerra de México, obra de relativamente pocas personas que se valen del gobierno establecido como de un instrumento, a pesar de que el pueblo no habría autorizado esta medida. Este gobierno americano, que es sino una tradición, aunque muy reciente, que lucha por transmitirse a la posteridad sin deterioro, pese a ir perdiendo parte de su integridad cada instante, no tiene ni la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre, ya que un solo hombre puede plegarlo a su voluntad. Es una especie de fusil de madera para el pueblo mismo. Sin embargo, no es por ello menos necesario. El pueblo ha de tener alguna que otra complicada maquinaria y oír su sonido para satisfacer así su idea de gobierno. De este modo, los gobiernos evidencian cuán fácilmente se puede instrumentalizar a los hombres, o pueden ellos instrumentalizar el gobierno en beneficio propio. Excelente, debemos reconocerlo. Tan es así que este gobierno por sí mismo nunca promovió empresa alguna, y en cambio sí mostró cierta tendencia a extralimitarse en sus funciones. Esto no hace que el país sea libre. Esto no consolida el oeste. Esto no educa. El propio temperamento del pueblo americano es el que ha conquistado todos sus logros hasta hoy, y hubiera conseguido muchos más si el gobierno no se hubiera interpuesto en su camino a menudo. Y es que el gobierno es un mero recurso por el cual los hombres intentan vivir en paz, y como ya hemos dicho, es más ventajoso el que menos interfiere en la vida de los gobernados. Si no fuera porque el comercio y los negocios parecen botar como la goma, nunca conseguirían saltar los obstáculos que los legisladores les interponen continuamente. Y si tuviéramos que juzgar a estos hombres únicamente por las repercusiones de sus actos y no por sus intenciones, merecerían que los castigaran y los trataran como a esos delincuentes que ponen obstáculos en las vías del ferrocarril. Pero, para hablar con sentido práctico y como ciudadano, a diferencia de los que se autodenominan contrarios a la existencia de un gobierno, solicito no que desaparezca el gobierno inmediatamente, sino un mejor gobierno de inmediato. Dejemos que cada hombre manifieste qué tipo de gobierno tendría su confianza, y ese sería un primer paso en su consecución.
En vano veo la mañana mejorar, en vano observo el occidente brillar, quien ociosamente mira hacia otro cielo, imaginando la vida por otros caminos. En medio de tanta riqueza sin límites, aún estoy solo y pobre por dentro. Los pájaros han cantado su estío, pero aún mi primavera no inicia. He de esperar el viento de otoño, obligado a buscar un día más apacible y no dejar atrás nidos extraños. ¿No hay bosques aún resonando en mi verso? Henry David Thoreau, La tardanza del poeta. Atractivos que me trajo a vivir en el bosque era que iba a disponer de ocio y ocasiones para ver venir la primavera. Por fin, el hielo de la laguna comienza a violarse y mi tacón penetra en él cuando camino. Nieblas, lluvias y soles más calientes van fundiendo poco a poco la nieve. Los días se han hecho sensiblemente más largos y veo que llegaré al fin del invierno sin añadir más a mi montón de leña, pues ya no son necesarios los fuegos abundantes. Estoy alerta para los primeros signos primaverales, para oír la nota casual de algún ave que llega o el chirrido de la ardilla estriada, pues su almacén debe estar ya casi vacío, o para ver la marmota que se aventura fuera de sus cuarteles invernales. Estamos leyendo Walden de Henry David Thoreau, Diario de los Bosques. Que los hombres sigan con autenticidad el camino que les indica su naturaleza y cultiven los sentimientos morales, viviendo vidas independientes y virtuosas, que hagan de la riqueza medios para la existencia, nunca fines. Voy a releer esta parte porque me parece que esto es lo que falta en la actualidad. Que hagan de la riqueza medios para la existencia, nunca fines. Tiene que ver con los métodos de producción también. Se produce mucho de manera industrial, mucho en serie, y nunca nos fijamos en hacer lo suficiente nada más, ¿sí? Y no volvemos a escuchar una palabra sobre el espíritu comercial. El mar no va a detener su movimiento. La tierra seguirá siendo tan verde y el aire tan puro como siempre. Este curioso mundo que habitamos es más maravilloso que conveniente, más hermoso que útil. Está más para ser admirado y disfrutado que para ser utilizado. El orden social de las cosas debería invertirse en cierto modo. El séptimo debería ser el día de labor en el que el hombre se gane el pan con el sudor de la frente. Los otros seis, su descanso dominical, para el alma y para los sentidos, para poder recorrer este amplio jardín y beber de los sutiles influjos y de las sublimes revelaciones de la naturaleza. Cierto es que pudo poner en práctica ese credo durante sus años de universidad gracias a las becas que recibía a cambio de buenos resultados académicos. También pasó sus apuros cuando estos fueron malos y tuvo que pedir ayuda al influyente Emerson para que abogase a su favor ante el rector. Kinsey respondió a su solicitud con esta carta, al que describía la conducta general de Thoreau como satisfactoria. Emerson podría haber respondido a su vez que al menos Harvard le había dado la oportunidad de conocerle a él. Un verdadero pensador radical, alguien que planta semillas. En su lugar, le hizo una pregunta: ¿qué estás haciendo ahora? Y luego otra: ¿llevas un diario? Era un 22 de octubre de 1837. Ese mismo día, Thoreau se hizo con un cuaderno y redactó la primera entrada transcribiendo aquella breve conversación. Así comenzó su diario, con una llamada a la aventura de poner en práctica y por escrito lo que ya estaba aprendiendo con Emerson. Años más tarde, un amigo de ambos, Frank Sandor, añadió que la amistad nació gracias a Lucy Brown. El libro, el diario que estaba escribiendo Henry David Thoreau era este que estamos leyendo ahora, ¿eh? Es La vida en los bosques, que es como una narración de sus vidas en los bosques, su vida fuera del sistema, ¿sí? Henry David Thoreau, este gran poeta, escritor, bueno, hacía muchas cosas. Seguimos en Fuera del Sector. Ahora escuchamos algo que tiene que ver con la vida de él. Esto es Diana Uribe hablando un poquito sobre ese espíritu de esa época.
Este hombre va a cuestionar los fundamentos éticos del mundo industrial y de su proceso de arrasar a todo el que esté por el camino. Va a cuestionar, porque es que también todo esto trae una cantidad de mercantilismo, de empresas, una cantidad de intereses económicos que empiezan a hacerse a la final más importantes que cualquier otro valor. Eso es un mundo que también tiene muchas contradicciones y muchas cosas muy bravas. Entonces, Henry de Thoreau va a construir referentes éticos. Él piensa que las cosas deben ser, pero tiene una característica que lo va a inmortalizar. Henry de Thoreau va a desarrollar una línea que en su progresión nos va a llevar hasta la independencia de la India y hasta los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King, una línea que va a introducir en el pensamiento del temprano siglo XIX y del siglo XX el pacifismo y la desobediencia civil. Este personaje se plantea un dilema ético frente a la guerra de los Estados Unidos con México. Nosotros, en su momento, cuando estábamos contando la historia de México, vimos de qué manera todo ese gigantesco territorio le fue arrebatado a México a partir primero de la independencia de Texas, que era, digamos, una partición, una autonomía con una población dada que en ese momento era mayoritariamente de granjeros anglos, pero que, digamos, al lado del enfermo come el alentado. Pasando de la independencia, luego sí ya se generó toda una guerra contra el resto de los estados mexicanos que tienen que formar parte de este destino manifiesto de una manera o de la otra, porque no ve que el objetivo es el Pacífico y el Atlántico, unirlos. Entonces ahí es cuando van a empezar a ambicionar este territorio para formar parte, digamos, para integrarlo a todo este proyecto. Entonces, de territorio van a terminar haciendo una guerra que, como vimos en su momento, era de toche con Guayaba, y cómo van a hacer la historia del Álamo y el general Santana, que es presentado como un cómico de opereta, un tiranuelo títere, que va a ser, digamos, que en cambio se va a enfrentar a unos verdaderos vaqueros, mucho lo tremendos, mucho lo machos, mucho lo miau, ¿sí? Y cómo estos vaqueros, mucho lo tremendos, en una epopeya van a vencer al general Santana, cuando en realidad lo que hicieron fue arrebatarle a México sus tierras. Este acto de poder, de quiero, puedo y no me da miedo, este destino manifiesto que implica que toda la herencia y la milenaria historia de México va a quedar borrada, porque ¿quién la manda a quedar en el camino de todo este progreso tan grandote que justifica, según ellos, por un altísimo, por una moral superior, el que esté por delante lleve del bulto? Este hecho, esta guerra, esta quitada de los territorios, a Henry D. Thoreau lo va a ofender profundamente como norteamericano, como ciudadano y como individuo. porque dice ahí hay un acto de fuerza apoyado únicamente porque existen los elementos con que hacerlo. Pero ahí no hay un acto de razón, ni hay una consideración por ese pueblo cuyo destino va a ser definitiva y totalmente afectado por esta situación, como vimos y como veremos también en su momento acá. Entonces él decide no pagar impuestos, porque pagar impuestos significa estar de acuerdo con este acto y soportarlo y sostenerlo a través del pago de los impuestos. Como no paga impuestos, lo van a meter a la cárcel. En la cárcel le queda tiempito y se pone a pensar.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón.
¿Qué letra, eh? Facundo Cabral, lo que estamos escuchando es Pobrecito mi patrón.
Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la.
Culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo, y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo, sobre el mundo entero, soldados, presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización.
Seguimos leyendo Onólogos. Hoy vamos a compartir la segunda parte del artículo de este libro de Naomi Klein, Historia de los Tres Lobos. Hoy nos vamos a meter en la segunda historia, o fragmentos de la segunda historia, que tienen que ver con la multinacional Shell. Del océano como basurero a la tierra como vertido de petróleo. Desde la década de 1950, Shell Nigeria ha extraído el equivalente a 30 mil millones de dólares de petróleo de las tierras de los Ogoni en el delta de Níger. Los ingresos del petróleo representan el 80% de la economía nigeriana, 10 millones de dólares anuales, y más de la mitad proviene de Shell. Pero el pueblo Ogoni no solo ha sido despojado de los ingresos que produce ese rico recurso natural, sino que mucha de su gente sigue viviendo sin agua corriente ni electricidad, y sus tierras y aguas han sido envenenadas por las averías de los oleoductos, por los vertidos y por los incendios provocados por la emanación de gases. Bajo el liderazgo del escritor y candidato al Premio Nobel de la Paz, Ken Yarrow Wiwa, el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni organizó una campaña para pedir reformas y exigir compensaciones a Shell como respuesta, y para los ingresos del petróleo siguieran fluyendo a las arcas del gobierno. El general Sani Abacha ordenó a los millones de nigerianos a atacar a los Ogonis. Mataron y torturaron a miles de ellos. Los Ogonis no solo responsabilizaron a Abacha, sino que también acusaron a Shell de tratar a los millones de a los millares militantes nigerianos como una fuerza policial privada, pagándoles para aplastar las protestas pacíficas en tierra de los Ogonis, además de otorgar ayuda financiera y legitimidad al régimen de Abacha. El 10 de mayo de 1994, 5 días después de que se escribiera el memorándum, Ken Sako Wiga dijo: "Está claro, los militares nigerianos van a arrestarnos y a matarnos a todos, y todo por Shell". 12 días después fue detenido y juzgado por asesinato. Antes de la sentencia, Saro Wiga dijo al tribunal a Shell: "Es verdad que la empresa ha logrado evitar este proceso, pero su día llegará". El 10 de noviembre de 1995, a pesar de las presiones de la comunidad internacional, incluyendo a los gobiernos de Canadá y Australia, y en menor medida a los de Alemania y Francia, el gobierno militar nigeriano ejecutó a Saro Wiwa junto con otros dirigentes Ogoni que habían protestado en contra de Shell. El caso tuvo resonancia internacional y la gente volvió a manifestarse ante las gasolineras de Shell y a boicotear a la empresa. En San Francisco, militantes de Greenpeace escenificaron el asesinato de Saro Wiwa, mostrándolo atado a un lazo que pendía de un cartel de Shell. John Jordan, el militante de Recuperar las Calles, dijo... militantes de Recuperar las Calles, dijo refiriéndose a las multinacionales: "Sin saberlo, nos han ayudado a ver todo el problema como un sistema único. Y aquí estaba ese sistema interconectado en acción de Shell. Intentaba hundir en el mar una monstruosa plataforma petrolera. Simultáneamente se complicaba en un escándalo humanitario en Nigeria. Todo ello el mismo año en que despedía obreros y con el único propósito de vender gasolina a los automóviles de Londres. Era el mismo tema de lucha del movimiento Recuperar las Calles". Ken Karowina era poeta y dramaturgo, por lo que su caso también despertó el interés del Pen Club, un grupo internacional dedicado a la defensa de la libertad de expresión. Escritores como el dramaturgo Harold Pinter y el novelista y premio Nobel Nandine Gordimer defendieron el derecho de Saro Wiwa de exponer sus puntos de vista contra Shell y convirtieron su caso en uno de los más sonados desde la fatwa de Irán contra Salman Rushdie, que ofrecía una recompensa por su asesinato. La unión de los temas de la justicia social, la situación laboral y la ecología en las dos campañas contra Shell no fue un accidente, sino que hunde sus raíces en el espíritu de la militancia mundial naciente. Ken Saro Wiwa fue ejecutado por defender el medio ambiente, pero un medio ambiente que era algo más que el paisaje físico deformado por la destrucción y el despojo que Shell sometía el delta del Níger.
Fuera del sector.
Bueno, pensemos cuando cargamos NAFTA. Ah, fuerte, Bien, vamos a recordar esta noticia que nos trajeron hoy. El día de los cohetes, que fue el miércoles, si no me equivoco. El miércoles 23, si no estoy equivocado, ¿sí? O el jueves fue, no me acuerdo. Bien, ese día, no, sí, fue el miércoles porque... Sí, fue el miércoles. Se perdió... una perra de color marrón y los vecinos, marrón claro, y la encontraron los vecinos de la calle Suipacha y Martín Fierro. Así que si a vos se te perdió una perra de color marrón claro, por favor anda a buscarla, porque a la noche, según cuenta los vecinos, a la noche se pone muy triste y se pone a llorar, ¿sí? Está extrañando a sus dueños. Suipacha y Martín Fierro, ¿sí? Anda a buscarla allá. Caramelo Santos. ¿Sabés quién es el único salvador? Vos.
Se intensifican tus actos y hacen el riesgo mortal, donde uno pega el gran salto.
Tu mano en la mecha, tu mano en la chispa, tu mano es el desierto, tu mano la semilla.
Tanto tiempo nos hicieron pensar de más, pa' que este corazón sangrara de rencor. Y la verdad es que hoy tan clara está la idea, no intenten detenernos, no soy una gota de agua, somos toda una marea.
Si no luchamos por avanzar, no hay salvador.
El hambre desayuna a miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad.
Historia. 22 minutos de la hora 11, estamos en vivo por Radio 1 100.9 para todo el Colorado y para todas las zonas cercanas. Recordemos que este programa repite a las 21 horas, de 21 a 0, ¿sí? Una emisión en diferida los domingos, de 21 a 0. También usted puede descargar en otras versiones de este programa mediante los canales de difusión, que son www.radioteca.net, www.evox.com, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Para todo el mundo pueden descargar por eso, o si, bueno, si quieren tener las emisiones que duran dos horas. Y a partir del año que viene va a haber una tercera edición, que va a ser una edición video, ¿sí? YouTube, una emisión online en video, ¿sí? Podríamos decirle fuera de sector TV, pero no, porque no es televisión. Entonces vamos a poner YouTube, edición YouTube, de una duración muy muy recortada, digamos, muy fragmentada, de 15 minutos más o menos, 20 minutos va a durar esa emisión, y eso va a estar a partir del año que viene. Vamos a hacer esa edición de fuera de sector. Y ahora le recordamos a la gente que estamos compartiendo al escritor del día de hoy, que es Henry David Thoreau. Vamos a leer ahora La vida en el bosque. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sea que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida. Es tan hermoso vivir. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida. Vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida. Cortar una amplia ringlera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus menores elementos. Y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad y dar a conocer su mezquindad al mundo. O si fuera sublime, saberlo por propia experiencia y poder dar un verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Porque me parece que la mayoría de los hombres se hallan en una extraña incertidumbre acerca de la vida, que la vida es el diablo o el Dios, y han deducido apresuradamente que la principal finalidad del hombre aquí es glorificar a Dios y gozar de Él en la eternidad. Sin embargo, vivimos mezquinamente, como las hormigas, aunque la fábula nos cuenta que hace mucho fuimos transformados en hombres. Luchamos con grullas, como los pigmeos. Es un error sobre otro error, remiendo sobre remiendo, y nuestra mejor virtud tiene, para esta ocasión, una miseria superflua y evitable. Nuestra vida está desmenuzada por los detalles. Un hombre honrado pocas veces necesita contar más que sus 10 dedos, o en casos extremos puede añadir los otros 10 de los pies y comprar a bulto el resto. Sencillez, sencillez, sencillez. Que tus asuntos sean 2 o 3 y no 100,000 en lugar de 1,000,000. Cuenta media docena y lleva sus cuentas sobre la uña de tu pulgar. En medio de este mar picado de la vida civilizada, son tales las nubes y tormentas y arenas movedizas, y mil otras cosas a las que hay que atender, que un hombre tiene que vivir haciendo cálculos, si no quiere naufragar e ir al fondo y no llegar al puerto alguno. Y sin dudas, ha de ser un gran calculador el que triunfe. Simplificar, simplificar. En lugar de 3 comidas por día, no comas más que 1 si es preciso. 5 platos en lugar de 100, y reduce todas las demás cosas en esa proporción. Nuestra vida es como una confederación germánica, compuesta de pequeños estados, con sus límites siempre fluctuantes, en forma tal que ningún alemán puede decirnos cuáles son sus propios límites en un momento dado. La misma nación, con todas sus llamadas mejoras internas, que, por otro lado, son todas externas y superficiales. La luna es un lucero lleno de rayos inalterados. Se acumulan en el cielo del este, no destinada a estas noches cortas para siempre, pero brilla constantemente. Ella no se apaga, pero para mi fortuna, la que sus rayos nos bendicen, mi camino descarriado declina rápidamente. Sin embargo, ella no brilla menos. Y si ella débilmente brilla aquí, y su luz palidece, sin embargo, todos los días en su propia esfera, ella es dueña de la noche. Henry David Thoreau, La Luna. No es difícil imaginar las causas de la fascinación de Thoreau por Antígona. Este personaje de Sófocles elige desobedecer y con ello se sitúa en una posición imposible, literalmente trágica. La tragedia se hace manifiesta en el enfrentamiento con su tío Creonte, que ocurre tras haber sido ella descubierta cubriendo con polvo el cadáver de su hermano Polinices. Con este modo simbólico de llevar a cabo el rito funerario tan importante para los griegos, y con el nuevo rey, Creonte había prohibido para el traidor, Antígona ha desafiado la autoridad que otorga a su tío la familia patriarcal y la comunidad política. Y aún así, ¿te atreviste a transgredir esa ley?, pregunta Creonte. Ella le responde con palabra cuyo eco resonará durante siglos: no fue Zeus quien me dio esos decretos, ni la justicia que habita en los dioses de abajo. Fijó tales leyes entre los hombres. Tampoco creía yo que tuviera tal fuerza. Tus pregones como para poder transgredir las no escritas y firmes leyes que de los dioses, siendo tú mortal. Pues su vigencia no viene de ayer ni de hoy, sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron. Caminar campo a través, Thoreau. Cambio oficial de nombre, Hardil. Pocos nombres originales han recurrido poco después de que Turó explicase su acto de desobediencia en público. Alcott dejó la siguiente nota en su diario: escuché la conferencia de Turó en el Liceo sobre la relación del individuo con el Estado, una admirable exposición del derecho individual al autogobierno de una atenta audiencia. Días más tarde, el 13 de febrero, Alcott y Turó mantuvieron una conversación sobre asuntos de Estado en casa de Emerson. Turó se encontraba en esa fecha preparando su segunda conferencia para el Liceo y, entre otras cosas, quería decir algo sobre el caso de Rudolf Island. Más adelante eliminó del texto las alusiones. Rhode Island es un pequeño estado en Nueva Inglaterra que fue el escenario de un interesante caso judicial. A propósito de la reforma de su constitución, la ley fundamental del estado se remontaba a la Carta Colonial de 1663. Dado su anacronismo, se intentó modificar la carta mediante el procedimiento instituido, pero los reformadores no tuvieron éxito. Así que su líder convocó una asamblea constituyente en el año 1841 con el objeto de redactar una nueva constitución. El gobierno hizo otro tanto. El subsiguiente referéndum salió elegida la versión del Dáil, pero su partido no pudo tomar poder. Hacia finales de 1842 los votantes aprobaron otra constitución tan liberal como la de Dáil. Turó era panteísta, anticlerical, evitaba sensatamente las iglesias y usó como sinónimos Dios, naturalezas, leyes superiores y conciencia. Antes que nada, hay la inmanencia de Dios en el universo, por tanto, si Dios está en cada cosa, entonces no hay autoridades exteriores a uno mismo. Creía, a cada hombre le basta su profunda y secreta divinidad. El ser humano debe estar por encima de su artificio. Por esto, Turó desconfiaba de las promesas técnicas de ingeniería social que auguraban la creación del paraíso en la tierra. Y ahora vamos a seguir compartiendo Desobediencia Civil, otro fragmentito más de la obra de Henry David Turó. Aquí, sí, todavía queda mucho más fuera de sector hasta las 13 horas. Nos queda mucho más programa. Les cuento más o menos lo que queda. ¿Sí? Me equivoqué de hoja, ahí está. Todavía nos queda más Henry David Turó, nos queda la propaganda de Gulbert en minutos, nada más eso. Se viene otro nuevo capítulo de Fahrenheit 451, capítulo número 9. Hay más miedo según Galeano. Tenemos eco de los signos. Todo eso queda hasta las 13 horas. Esto es Fuera de Sector, en vivo por la 100.9 FM Radio 1 y también por evox.com, radioteca.net, www.arielcoser.blogspot.com, también online mediante la www.radio1109.com.ar. Seguimos escuchando Desobediencia Civil de Henry David Turó.
Nosotros en su momento, cuando estábamos contando la historia de México, vimos de qué manera todo ese gigantesco territorio le fue arrebatado a México a partir primero de la independencia de Texas, que era, digamos, una partición, una autonomía con una población dada que en ese momento era mayoritariamente de granjeros anglos, pero que, digamos, al lado del enfermo come el alentado. Pasando de la independencia, luego sí ya se generó toda una guerra contra el resto de los estados mexicanos que tienen que formar parte de este destino manifiesto de una manera o de la otra, porque no ve que el objetivo es el Pacífico y el Atlántico, unirlos. Entonces ahí es cuando van a empezar
las votaciones. Son una especie de juego como las damas o el backgammon, que incluyesen un suave tinte moral, un jugar con lo justo y lo injusto, con cuestiones morales, y desde luego incluyen apuestas. No se apuesta sobre el carácter de los que de los votantes. Quizás deposito el voto que creo más acertado, pero no estoy realmente convencido de que eso deba prevalecer. Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría. Su obligación, por tanto, nunca excede a nivel de lo conveniente, incluso votar por lo justo, no es hacer nada por ello. Es tan solo expresar débilmente el deseo de que la justicia debiera prevalecer. Un hombre prudente no dejará lo injusto, lo justo a merced del azar, ni deseará que prevalezca frente al poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en la acción de las masas. Cuando la mayoría vote al fin por la abolición de la esclavitud, será porque le es indiferente la esclavitud, o porque sea tan escasa que no merezca la pena mantenerla. Para entonces, ellos serán los únicos esclavos. Solo puede acelerar la abolición de la esclavitud el voto de aquel que afianza su propia libertad con ese voto. He oído decir que se va a celebrar una convención en Baltimore o en algún otro sitio para la elección del candidato a la presidencia, y que está formada fundamentalmente por directores de periódicos y políticos profesionales. Y yo me pregunto, ¿qué puede importarle al hombre independiente, inteligente y respetable la decisión que tomen? ¿Es que no podemos contar con la ventaja de la prudencia y la honradez de este último? ¿No podemos esperar que también haya votos independientes? ¿Acaso no somos numerosísimos los hombres que no asisten a las convenciones en este país? Pero no, yo creo que el hombre respetable, como tal, ya se ha escabullido de su puesto y desespera de su país, cuando es su país el que tiene más razones para despertar de él. Inmediatamente acepta a uno de los candidatos elegidos de ese modo, como el único disponible, demostrando que es él quien está disponible para cualquier propósito demagogo. Su voto no tiene más valor que el de cualquier extranjero sin principio, o el de cualquier empleadillo nativo que puede estar comprado. Loadlo sea el hombre auténtico que, como dice mi vecino, tiene un hueso en la espalda que no le permite doblegarse. Nuestras estadísticas son falsas. La población está inflada. ¿Cuántos hombres hay en este país por cada 250.000 hectáreas? Apenas uno. ¿No ofrece América ningún atractivo para que los hombres se asienten aquí? El americano ha degenerado en un orfilo, un ser que reconoce por el desarrollo de su sentido gregario. Por supuesto, no es un deber del hombre dedicarse a la erradicación del mal, por monstruoso que sea. Puede tener, como le es lícito, otros asuntos entre manos, pero sí es su deber lavarse las manos de él. Y si no se va a preocupar más de él, que por lo menos en la práctica no le dé su apoyo. Si me entrego a otros fines y consideraciones antes de dedicarme a ellos, debo como mínimo asegurarme de que no estoy pisando a otros hombres. Henry David Thoreau, lo que estamos leyendo, Desobediencia Civil.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Carlos Hugo Heflich como Faber, Oliver Guerrero como el locutor de radio y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, Guy Montag ha prendido fuego a su propia casa y huye por la ciudad. Un grupo de jóvenes intenta arrollarlo y, finalmente, llega a casa de su amigo, el profesor Faber. Capítulo 9. Cazador y presa.
Faber. ¡Faber!
Montag, es usted. ¡Pase!
Cometí estupidez tras estupidez, profesor. No podré quedarme mucho tiempo. Me voy, sabrá Dios hacia dónde.
Por lo menos fue un tonto que hizo algo respecto a lo importante. Pensé que estaba muerto. La cápsula auditiva que le di...
Quemada. ¿Escucha todos esos bombarderos?
Oí que el capitán le hablaba y... ¡Bum! De repente nada. Estuve a punto de salir a buscarlo.
El capitán murió. Encontró la cápsula y al escuchar su voz decidió atraparlo también. Lo maté con el lanzallamas. Dios mío, ¿cómo pudo ocurrir esto? Hace unas noches todo iba bien y de pronto el agua me llega hasta el cuello. ¿Cuántas veces puede hundirse un hombre y seguir con vida? Allí está el capitán Beatty, que alguna vez fue mi amigo, y allí está Millie, que me dejó. Yo pensé que era mi esposa, pero ahora ya no lo sé. Y la casa fue destruida, devorada por el fuego. Perdí el empleo y tengo que esconderme. ¿Cuántas cosas he hecho en una sola semana?
Hizo lo que debía. Comenzar lo que había planeado hace mucho tiempo.
Sí, eso creo. Tenía que suceder. Hace mucho tiempo que andaba por ahí sintiendo una cosa y haciendo otra. Y ahora estoy aquí complicándole la vida, profesor. Espero que no me hayan seguido.
No complica nada. Por primera vez en años me siento vivo. Hago lo que tenía que haber hecho también hace siglos. No tengo miedo. Será porque finalmente cumplo con mi deber. O tal vez sea porque no quiero parecerle un cobarde. Supongo que tendré que hacer cosas aún más violentas, exponiendo mi vida y sin asustarme. ¿Cuáles son sus planes?
Escapar.
¿Sabe que estalló la guerra?
Lo escuché.
Qué curioso. La guerra nos parece algo remoto porque tenemos nuestros propios problemas.
No he tenido tiempo para pensar. Quiero darle este dinero. Son todos mis ahorros. Úselos como le parezca cuando me vaya.
Pero...
Puedo estar muerto al mediodía. Será mejor que tome el dinero.
Vaya hacia el río y siga su curso. Sígalo y si alcanza las antiguas vías del ferrocarril, sígalas también. Aunque todo es prácticamente aéreo en estos días y las rutas terrestres están abandonadas, esas vías siguen ahí, oxidándose. He oído que aún hay campamentos de vagabundos esparcidos a lo largo y ancho del país. Y si uno camina bastante y con los ojos bien abiertos, dicen que es posible encontrar a viejos graduados de Harvard en los caminos. Hay órdenes de aprehensión contra la mayoría. Sobreviven en el campo y el gobierno no cree que sean lo bastante peligrosos como para salir a buscarlos. Podría quedarse un tiempo con ellos y reunirse conmigo en San Luis. Yo me iré en el autobús de las 5 de la mañana. Allí es donde vive el impresor retirado del que le hablé. Por fin haré algo. El dinero que me da será útil. Gracias y que Dios lo bendiga. ¿No quiere dormir unos minutos?
Será mejor que me vaya.
Examinemos primero la situación.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Modelos de propaganda. La propaganda de Goebbels. Los principios de propaganda de Goebbels no solo tienen vigencia, sino que son base fundamental de las campañas que utilizan las élites de poder para imponer los gobiernos y las ideologías que les favorece. Primero, punto 1, principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Dos, principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 4. Principio de la exageración o desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. 5. Recordamos a la audiencia, estamos leyendo de los modelos de propaganda, propaganda de Goebbels, ¿sí?, de la obra de Blanca Montoya, El dominio mediático. Y particularmente son métodos, ¿sí?, para desfiguración de la realidad, para confundir a la gente, para individualizar o crear un enemigo que no hay, o meterlos a todos en la misma bolsa, cosas así, ¿no?, que se utilizan generalmente en los medios. Goebbels era un funcionario que trabajaba justamente en la parte de comunicación de nada más y nada menos que el dictador Adolf Hitler. Cinco. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Principio de silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación afines. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional, o un complejo de odios, o prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Estos principios deben su vigencia a que están asentados en algunos de los conocimientos psicológicos anteriormente esbozados. Analicemos cómo se aplican los conceptos revisados. Según se mencionó, bajo el paradigma psicoanalítico, toda persona posee impulso amoroso e impulso agresivo. Se tiende a pensar que estos últimos son malos. Sin embargo, no necesariamente es así. La agresividad puede ser desahogada mediante acciones constructivas o en la defensa del bienestar común. El trabajo productivo tiene tanto una dosis amorosa como una agresiva. Por un lado, es amoroso porque es expresión de vida. Está en función del bienestar propio y de la comunidad. El primer principio de Gulbert que encontramos se proporciona al enemigo único, en el cual podemos desahogar el odio internalizado, pero además aplica el esquema de aprendizaje de Piaget, pues la simplificación atiende a la ley de que se aprende de lo fácil a lo difícil. Es más fácil descargar el odio en un solo objetivo que diversificarlo, pues implicaría una operación psicológica más compleja. El segundo principio de Gulbert también aplica la teoría de Piaget. Una vez que se ha aprendido asimilación, adaptación y acomodación a odiar a un objeto y se practica, se incorpora otros a los que se relaciona. De tal forma, si a lo que se ha aprendido a odiar es al comunismo, todo objeto al que se pretende hacer blanco de odio tendrá que ser comunista. Así se logra una suma individualizada. El tercer tipo implica la utilización de los mecanismos de defensa, el psicoanálisis, de la proyección y de la transformación en lo contrario. Por un lado, se proyecta en el enemigo los propios errores o defectos, y por otro, se le ataca con el mismo argumento con los que se es criticado. Para exacerbar el miedo, que es fuente del odio, en cuarto principio gulberiano, desfigura la realidad. Se exageran los peligros para cambiar la percepción y que la gente internalice una realidad ficticia terrorífica que sirva a sus intereses. Esto viene más que nada de Freud o Vygotsky. Con el objeto de llegar a la masa, el quinto principio de Gulbert aplica el difundir las ideas más sencillas, las más fáciles, las que todos puedan comprender y que donde partirá el aprendizaje de todo lo demás, como ocurre en el primer principio. El sexto principio aplica a la práctica. Se aprende lo que se practica. De ahí la constante repetición de la idea que será aprendida e internalizada y se convertirá en pieza angular de la ideología, del yo. La persona no podrá nunca más desprenderse de esa idea, pues en función de la repetición pasará a formar parte de su identidad. en razón de que lo que se aprende está relacionado con lo que uno ya sabe, el séptimo principio de Gurbelt señala que se debe añadir otras informaciones que fácilmente encuentren esa matiz preconcebida, sin que haya tiempo de que el enemigo las contraiga. El octavo principio sería el complemento del quinto. Una vez que se ha instaurado el primer conocimiento, la idea más sencilla se va añadiendo informaciones fragmentarias que vayan fortaleciendo ese primer aprendizaje. El noveno principio de Gurbelt atiende al mecanismo de defensa de la negación, además de que silencia aquello que contrapone a la propaganda difundida. La propia persona niega todo aquello que contradice a sus ideas. De ahí la resistencia de las personas a la que se hizo referencia, a acoger otra ideología. Ya no la escuchan, ya no permea en su mente. El décimo principio de Gurbelt aplica el hecho de que se teja alrededor de cuestiones mitológicas, como el miedo a lo desconocido, al complejo de odios por lo nuevo o extraño, y a los prejuicios tradicionales, que en este caso procede al anterior atavismo, al peligro rojo, por ejemplo. Así las ideas pasan de generación en generación, a través de la madre, a través de la familia, la escuela y la sociedad. El undécimo principio de Gurbelt implica que la integración y la aprobación social dependen de que si se piense como los demás. Por tanto, consigue más fácilmente su internalización. Se difunde entonces que todo el mundo está de acuerdo, o todo el mundo lo sabe, respecto a la información que se está propagando de manera constante, aunque no existan pruebas. Así estuvimos leyendo Modelos de Propaganda, la primera parte, la propaganda de Gurbelt. Esto lo sacamos de la obra de Blanca Montoya, El dominio mediático.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico, y fuera del sector,
en 26 minutos pasaron de la hora 12, estamos en esta emisión en veda, con mucho cuidado. Emisión del 26 de octubre del 2013, a pocas horas de elegir nuevamente. Si usted sabrá ahí por qué lado decidir, ¿sí? A quién votar, a quién dirigir su voto. Y bueno, estamos a pocas horas de decidir eso, ¿sí? Tengo que cuidarme mucho, porque encima que no me cuesta a mí mandarme macanas, una más. Bien, 26 minutos de la hora 12, a pocas horas del voto. Y estamos compartiendo a Henry David Thoreau, ¿sí? Y su vida. Con el surgimiento de la historia ambiental y ecocrítica, varias nuevas lecturas de la materia comenzaron a emerger, mostrando a Thoreau ser a la vez un filósofo y analista de patrones ecológicos en los campos y arboledas. Por ejemplo, su último ensayo, La sucesión de los árboles forestales, muestra que él utilizó la experimentación y el análisis para explicar cómo los bosques regenerarse después de un incendio o la destrucción humana a través de la dispersión por los vientos con semillas o animales. Vamos a contar a la audiencia que muchos de los textos que leemos están traducidos por muchas veces personas que no hablan muy bien español. Es que hay libros que, por ejemplo, me acuerdo el libro de Henry Mackay, ¿sí? John Henry Mackay, es un filósofo, un escritor, un poeta que solamente tiene algunos textos, algunos poemas traducidos, y que después hay libros que le faltan traducir. Pasa lo mismo con Stirner o con Goodman, ¿sí? William Goodman. son autores que son muy pero muy conocidos, pero que no han sido traducidos al español, y muchas veces la gente que lo traduce son gentes, por ejemplo, para traducir a Mackay o traducir a Stirner, son alemanes que no hablan muy bien español y lo hacen como pueden. Entonces cuando uno lee por ahí, a eso hay que sumarle también que tenemos la consola y tenemos, bueno, una serie, y a veces nos suena el celular, nos suena el teléfono, y bueno, hay que atender varios temas, pero hay muchas obras. Y esto que estamos leyendo ahora, que es otra biografía de, hemos leído en total 3 biografías diferentes de Henry David Thoreau, parece tener este problema, ¿no? Haber sido traducida por una persona que no es su primera lengua el español, sino que su primera lengua parece ser el inglés, y maneja el español y como segunda lengua, y no tiene un manejo muy fluido, ¿sí? Bien, Thoreau viajó, vamos a ver cómo sale. Thoreau viajó a Quebec una vez, a Cape Dock 4 veces y a Maine 3 veces. Estos paisajes inspiraron sus libros excursionistas, Un Yankee en Canadá y Los Bosques de Maine, donde en sus itinerarios de viaje enmarcaba pensamientos sobre la geografía. Thoreau contrajo tuberculosis en 1835 y sufrió de la misma forma esporádica después, en 1859, después de una excursión nocturna donde contaba los anillos de los troncos de árboles durante una tormenta de lluvia, se enfermó de bronquitis. Su salud empeoró en 3 años, con breves periodos de remisión, hasta que finalmente quedó postrado en cama. Reconociendo la naturaleza terminal de su enfermedad, Thoreau vivió sus últimos años la revisión y edición de sus obras inéditas, en particular Los Bosques de Maine y Excursiones, y pidiendo a los editores imprimir ediciones revisadas de La Semana y Walden. También escribió cartas y entradas de diarios hasta que se hizo demasiado débil para continuar. Sus amigos estaban alarmados por su apariencia disminuida y quedaron fascinados por su aceptación tranquila de la muerte. Cuando su tía Luis le preguntó en sus últimas semanas si había hecho las paces con Dios, Thoreau respondió: "Yo no sabía que había peleado nunca". Consciente de que estaba muriendo, las últimas palabras de Thoreau fueron: "Ahora viene la buena navegación", seguido de 2 palabras solas: "Moose e Indian". Murió el 6 de mayo de 1862, a los 44 años. Bronson Alcott planificó el servicio y leyó selecciones de obras de Thoreau, y Channing presentó un himno. Emerson escribió el discurso que se dio en su funeral, originalmente enterrado en el panteón familiar de Dunbar. Él y los miembros de su familia inmediatamente fueron finalmente trasladados al cementerio de Sleepy Hollow en Concord, Massachusetts. Channing, amiga de Thoreau, publicó su primera biografía, Thoreau, el poeta naturalista, y Channing, otro amigo, Harry Block, editaron algunos poemas, ensayos y entradas de diarios para su publicación póstuma en el año 1890. Yo creo que leer un periódico a la semana ya es demasiado. Lo he intentado recientemente y me parecía que todo este tiempo no había vivido en mi región natal. El sol, las nubes, la nieve, los árboles no me dicen tanto. No puedes servir a 2 amos. Requieren más de un día de atención conocer y poseer el valor de un día. Podemos con razón avergonzarnos de decir las cosas que hemos leído u oído. No sé por qué mis noticias tienen que ser tan triviales, teniendo en cuenta que abrigamos sueños e ilusiones. Nuestro progreso no debería ser tan insignificante. Las noticias que oímos no son, en su mayoría, interesantes. Son repeticiones vacías. a menudo nos sentimos tentados de preguntar por qué se da tanto énfasis a una experiencia personal que hemos tenido. ¿Por qué después de 25 años tenemos que volver a encontrar en nuestro camino a Hobbins, registrador de sucesos? ¿No hemos avanzado ni un centímetro acaso? Así son las noticias diarias. Los acontecimientos flotan en las atmósferas insignificantes como las esporas de los helechos y caen sobre un talo abandonado sobre la superficie de nuestros montes, que les proporcionan una base en la que crece como parásitos. Henry David Thoreau, Una vida sin principios. Pienso en un momento de amor, y mientras pienso, el amor es para mí un mundo. Carne única y dulce bebida. Y acerca, es una conexión, un enlace entre el cielo y la tierra. Solo sé lo que es, no el cómo ni el por qué. Mi mayor felicidad, por mucho que lo intento, no, si fuera a morir, puedo explicarlo. De buena gana le preguntaría a mi amigo cómo puede ser, pero cuando llega el momento, entonces el amor es más bonito que cualquier cosa para mí. Y así enmudezco. En efecto, si se conociera la verdad, del amor no se podía hablar. Sin embargo, solo pienso y actúo, aunque seguramente me figuraría sin la ayuda del griego o cualquier otra lengua. Un hombre puede amar la verdad y practicarla. La belleza se puede admirar y no oír la bondad. En la medida de lo posible corresponde a la reverencia. Pero solo cuando tres juntos se encuentran, como siempre se inclina y crea una sola alma en el asiento, un refugio favorito de la belleza. Cuando en virtud de formas afines, como amores y odios, y una naturaleza afín, proclamamos que somos compañeros, expuestos a destinos iguales, eternamente. Y cada uno puede ayudar al otro y hacer el servicio, dibujar cintas de amor más estrechas. Del servicio nunca se arrepentirá, mientras que uno y uno hacen dos, y dos son uno. En tal caso, un solo hombre lo hace totalmente demostrable, plenamente, como el hombre puede hacerlo. ¿Qué poder hay en el amor? Su alma más íntima se mueve irresistiblemente. Dos fuertes robles, quiero decir, uno al otro del otro. Soportan las tormentas del invierno, y a pesar del viento y la marea, nace el orgullo de la pradera. Por tantos, ambos son fuertes. Por encima de ellos apenas se tocan, pero se socavan hasta su fuente más profunda. Su admiración se encontrará. Sus raíces están entrelazadas inseparablemente. Henry David Thoreau, Amistad. La luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo alborea el día para el cual estamos despiertos. Hay aún muchos días por amanecer. El sol no es sino una estrella de la mañana. The Walden, La vida en los bosques, Henry David Thoreau.
Fuera del sector.
Un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: nadie me teme. Como nadie le temía, nadie lo respetaba, y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía. El consejero principal meditó un ratito y opinó: falta castigo. El emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba, porque él mandaba a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal advirtió: pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó, y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón, y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió, una gran ceremonia pública en la Plaza Celestial, la plaza principal del imperio, y el consejero fue el primero de una larga lista.
Un poquito de clásico, ¿sí? Un poquito de clásico en la mañana, cuando estamos llegando a la recta final del programa. Wolfgang Amadeus Mozart, Lacrimosa.
Thank you. Hijos de los Signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
Fuera del sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos.
Un sueño. Cuando alguien dice, ¿sueño qué? O bien, he tenido un sueño. Se entiende por lo general que en ese sueño se han materializado o desvelado sus deseos. Pero un sueño también puede ser una pesadilla, en la que se anuncia lo que de ningún modo se desea. O bien, un sueño premonitorio, que exige la intervención de un intérprete autorizado, que diga qué es lo que anuncia, promete o amenaza ese sueño. Mi sueño es de esta tercera naturaleza, y lo cuento tal como lo sueño, sin preguntarme por anticipado si se corresponde con mi deseo o con mis miedos. Sueño que se inmoviliza a todo aquel mundo civilizado en la búsqueda enloquecida de responsabilidades, en un intento de reaccionar ante una amenaza. Se desencadena una guerra mundial, pero una guerra de las buenas, no un incidente marginal como la Segunda Guerra Mundial, que solo causó 50 millones de muertos. Una guerra auténtica, de aquellas que la técnica nos permite hacer hoy, con zonas enteras del planeta desérticas por las radiaciones, con al menos la mitad de la población mundial desaparecida a causa del fuego enemigo, del hambre, de las epidemias. En resumen, una cosa bien hecha, realizada por generales competentes y responsables, a la altura de los tiempos. Por supuesto, aún en sueños, uno es egoísta. Sueño que yo, mis seres queridos, mis amigos, vivimos en una zona del planeta, posiblemente la nuestra, donde la situación no es tan desastrosa, ya que no tendremos televisión, por no hablar de internet, puesto que las líneas telefónicas estarán cortadas, subsistirá alguna comunicación radiofónica gracias a los viejos aparatos de galena. No habrá líneas eléctricas, pero reparando en plan chapuza algunos paneles solares, especialmente en las casas de campo, dispondremos de algunas horas de luz. Para lo demás, habrá que acudir al mercado negro para alimentar las luces de petróleo, ya que nadie perderá el tiempo refinado en la gasolinera. Con esa luz escasa, posiblemente junto a un caminillo mantenido sin prisas, talando aquí y allá por las noches, leeré a mis nietos, que no dispondrán de televisión, viejos cuentos de hada. Se comerá mucha verdura si la zona no está afectada por la radioactividad, y saborearán las ortigas cocidas, que se parecen a la espinaca. Como se multiplican por vocación, no faltarán los conejos, y tal vez haya un pollo de domingo. Para las más pequeñas, la pechuga; para el mayor, el muslo; el ala para papá, el ancla para mamá. Se descubrirá de nuevo el placer de los paseos a pie, la tibieza de los viejos chaquetones pasados de moda y de los guantes de lanas. No debería faltar el viejo médico del pueblo, capaz de reunir ciertas provisiones de aspirina y de quinina. Ya se sabe, sin cámaras hiperbáricas, tacs o ecografías, la vida humana volverá a una duración media de 60 años. Pero no estará mal si tenemos en cuenta la duración media de la vida en otras zonas del planeta. Florecerán de nuevo sobre las colinas los molinos de viento. Ante sus grandes brazos, los ancianos explicarán la historia de Don Quijote y los pequeños descubrirán que es extraordinariamente hermosa. Habrá música y todos aprenderán a tocar algún viejo instrumento, recuperando, por mal que vayan las cosas, con una caña y un cuchillo se puede hacer orquestísimas flautas. Los domingos se bailará en la era y posible que algún acordeonista superviviente toque la mazurca de Emilia Vaca. En los bares y tabernas se jugará a la brisa mientras se bebe gaseosa y vino joven. Circulará de nuevo el tonto del pueblo, obligado a abandonar la vida política. Los jóvenes desmotivados se consolarán aspirando vapores de camomila con una servilleta sobre la cabeza y dirán que es un colocón. Aparecerán de nuevo a media montaña muchos animales: tejos, garduñas, zorros y liebres en abundancia. De noche, en el valle se oirán ladrar los perros, bien alimentados y apreciados, porque se harán descubierto que sustituyen y de forma barata a los más sofisticados sistemas electrónicos de alarma. Nadie los abandonará ya en la autopista, o bien porque habrán adquirido el valor comercial, o bien porque ya no habrá autopistas, o porque si las hubiese, no las utilizaría nadie, ya que llegaría demasiado pronto a zonas que será mejor evitar. Florecerá de nuevo la lectura, porque los libros, salvo casos de incendio, sobreviven a muchos desastres. Aparecerán en desvanes abandonados, sustraídos de las grandes bibliotecas urbanas destruidas. Circularán en préstamos, se regalarán por Navidad, nos harán compañía en los largos inviernos y hasta en veranos, cuando hagamos nuestras necesidades bajo un sol. Aún escuchando en la radio de Galena noticias inquietantes, esperando salir bien librados y dando gracias al cielo todas las mañanas porque estamos todavía vivos y el sol brilla. Lo más poético, empezarán a decir que, en definitiva, están renaciendo una edad de oro. Calculando que estos renovados placeres tendrían un coste de al menos 3 millones de muertos, la desaparición de las pirámides y de San Pedro, Louvre o Big Ben, y que tendré que fumar paja si es que no consigo por lo menos dejar el vicio del cigarrillo. No obstante, he ido a visitar a un individuo que practica la adivinación y sabe leer incluso las vísperas de los animales y el vuelo de los pájaros, y me ha dicho que mi sueño no solo anuncia algo espantoso, sugiere además cómo podría evitarse ese error si lográramos contener nuestro consumo, evitar la violencia, sin implicarnos tampoco demasiado en la ajena, y saborear de vez en cuando los antiguos ritos y costumbres pasados de moda, porque al fin y al cabo hoy en día también se puede apagar el televisor y el ordenador y, en vez de agarrar un vuelo charter hacia las Maldivas, contar cosas junto al fuego. Basta con quererlo. Ahora bien, ha añadido mi oníromente justamente eso que es un sueño. Tengamos el coraje de detenernos un momento para evitar que los sueños se conviertan en realidad. Por tanto, he añadido mi oníromente, que es sabio pero un poco cascarrabias, como todos los profetas, que nadie hace caso. ¡Al diablo con el mundo! Porque también es culpa vuestra.
Corazón, la cerveza al ver donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a tomar. Chocho se creía Voltaire y Pedro Casanova, y yo, más orgulloso, me creía yo sin más. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos, mucho más. Vivo el corazón, la cerveza al ver donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a quemar. Voltaire bailaba como cura y Casanova no da más, y yo, más orgulloso y más borracho como tal. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos, mucho más. El corazón y ojos ya sin fe dentro del bar del gran restaurante, con el doctor Chocho y con Pedro doctor, entre abogados está. Chocho habla de Voltaire y Pedro de Casanova, y yo, más orgulloso, hablo sin parar de mí. Y es siempre a salir, señor inspector, que desde donde la Montalón, jóvenes babosos nos muestran el culo cantándonos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos, mucho más.
Leibniz no deja de trabajar. Es en realidad un enciclopedista en sentido estricto. Redacta constantes cartas y manuscritos sobre los más diversos temas. Muchos de ellos lamentablemente se perderán. Algunos de esos escritos quedan inacabados. Claro, el trabajo se acumula en el despacho del filósofo y en ocasiones deja algunos de estos textos incompletos. Su pasión por el conocimiento, por el saber, es tan grande que a veces le hace caer en un cierto desorden. Año 1869. Leibniz consigue hacer una escapada a Roma con el fin de seguir documentando la genealogía de la casa de Hannover, de sus patronos. Es así como contrata los servicios de un pequeño barco en el que viaja como único pasajero. En el recorrido a lo largo de la costa adriática, una importante tormenta sorprende a los viajeros. Los marineros piensan, entienden que cuentan con una buena ocasión, con una buena excusa para arrojar a Leibniz al mar y repartirse sus pertenencias. Claro, será fácil justificar la desaparición del filósofo en plena tormenta. Sin embargo, los marineros no cuentan con los conocimientos, con la sabiduría, con la categoría del filósofo. Este conoce su idioma, entiende lo que están tramando. En ese momento, sin que ellos sepan que los ha descubierto, Lightning cae de rodillas rezando fervorosamente el rosario. Lo hace con una fe, con un convencimiento que los conmueve. Además, el hecho de rezar el rosario, cosa en la que Lightning no tiene ningún problema, que es luterano, ya sabemos de su visión ecuménica, lleva a pensar a los dueños del barco que es un fervoroso católico. Todo esto inclina la balanza a favor de Lightning, que salva milagrosamente su vida. La verdad es que ha habido un momento en el que hasta él ha dudado con firmeza de su propia teoría, según la cual este es el mejor de los mundos posibles. Un planteamiento que sabéis que luego Voltaire criticará con dureza en su obra Cándido. Sea como fuere, lo cierto es que Leibniz regresa a Hannover. Además, y por si todo esto fuera poco, sus patronos no están contentos ni satisfechos con su trabajo. Le echan en cara que por más viajes y tiempo que invierte no acaba de completar el árbol genealógico de la familia. Sin embargo, el filósofo tiene mejor relación con las mujeres de la casa, en concreto con la duquesa Carlota y la princesa Sofía Carlota, madre y hermana del futuro elector.
Y hemos llegado al final de una nueva emisión de Fuera del Sector. Muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí de las 10 hasta las 13. Recuerdo que este programa repite los domingos en diferido de 21:00 y también puede descargar las emisiones desde el propio muro del programa. Si usted tiene Facebook, el propio muro del programa, una vez que está terminado de editar una emisión especial de 2 horas, esa emisión en diferido usted la puede descargar a través de www.radioteca.net, www.evox.com, arielcoseres.blogspot.com.ar, son los diferentes lugares donde puede descargar. Y bueno, a partir del año que viene vamos a tener también una tercera emisión YouTube, donde va a ser acompañado por video, ¿sí? Un programa, vendría a ser como un programa con secuencias de imágenes y también con algunas imágenes de la radio cuando estamos trabajando, estamos acá. Bien, nos encontramos entonces en la próxima emisión en vivo, si no en internet, cuando ustedes dispongan. Tengan memoria, reflexionen y duden. Lo digo por mañana, ¿sí? Chao, nos vemos.